Ahora abrimos nuestra tertulia. Tertulia hoy miércoles con Fernanda Cabrera. Buen día.
Muy buenos días.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buen día.
Juan Miguel Petit, ¿cómo andas?
¿Cómo andan?
Y como invitado esta mañana recibimos por primera vez al politólogo Jaime Jaffé. Buen día, Jaime.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias por aceptar el desafío. Empecemos por este tema que reventó en el fin de semana, pero que por lo visto se arrastraba de meses, no sé si no años. Los problemas en los locales bailables de la zona de la Aguada, que a los vecinos los tenían muy preocupados, fastidiados, porque implicaban un deterioro serio de la seguridad en las calles, la seguridad de sus casas y la seguridad de sus comercios. Pero bueno, lo detonante fue la muerte, la especie de ejecución de un joven de 23 años en medio del baile en el local Interbailable, que después derivó en una bataola, ¿no? Aparentemente porque se suspendía el baile, porque no terminaba actuando un grupo argentino que estaba previsto que actuara, o por la intervención policial en sí, no queda muy claro qué. Se armó realmente una trifulca que no quedó ahí adentro, sino que, por supuesto, tuvo el entretenimiento con la policía, pero siguió con todo tipo de saqueos y roturas en vidrios de casas, de comercios, de autos, garitas policiales. ¿Qué conclusiones han sacado después de todo esto, Juan Miguel?
Después hubo un baile el otro día en el mismo lugar. A mí una cosa que me llamó fue la naturalidad con que se manejó el hecho de que había muerto alguien. Mucha gente aclaró que no todos se enteraron de lo que había pasado entre el ruido y eso el mismo día.
Sí, porque el muerto ya, o casi muerto, este joven de 23 años, en la música continuó un buen rato.
Un muerto y 4 o 5 heridos, es a balazos, ¿no?
Pero al día siguiente, en la noche del domingo, hubo otro baile allí, sería otro público probablemente, pero... y por otro lado también, las crónicas de hoy muestran de, aparentemente, como habrá sido el episodio, que este muchacho que agredió entró con su novia llevando el revólver,
alardeando del arma que llevaba, eso dice de la crónica del País, ¿no?
Entonces hay como un acostumbramiento a la violencia. Bueno, es una realidad, es un dato de la realidad. Creo que cuando hoy te hablamos de tsunami social, yo pensaba justamente como una cadena de rupturas que se vienen dando desde hace muchos años. Hay un estudio nuevo del BID que señala en el 99 la caída, cuando empieza a aumentar la pobreza, a desfondarse algunos recursos, algunas redes que había. Bueno, ese proceso lleva muchos años y se va dando esta pérdida de reflejos, de valores, se podrá decir, de actitudes, y lugares donde las macropolíticas que se diseñan y que se arman se encuentran con pequeños escenarios cotidianos donde a veces naufragan, porque es muy difícil, ¿no? Muchas veces no es mala voluntad, es difícil, cuesta más, además prevenir. Lleva también muchos efectivos cuidar estos lugares.
Estamos hablando de bailes a los que...
¿Mil personas, no?
No, sí. 2.500, bueno, dicen que
grandes cantidades de asistentes, pero además donde era común y corriente el porte de armas, digamos, ¿no? Algunos las llevaban disimuladas, otros se las daban a las mujeres, porque aparentemente a las mujeres las revisan menos al entrar, y otros las dejaban afuera en algún balcón del vecindario para tenerlas a tiro por si las circunstancias las requerían, ¿no?
Yo creo que hay algo de alarmas que no están sonando a tiempo, alarmas de ciudadanas, alarmas de la gente que por un lado no están sonando y que por otro lado quizás no están encontrando a dónde recurrir para que no sea común entrar con un arma a un baile.
Claro. A mí me pasó lo mismo que a vos, recordé aquella tertulia que compartimos, Juan Miguel propuso que se llamara Tsunami Social. Me provocó hasta los fríos enterarme que un chico de 15 años, empuñando un arma, matara a sangre fría a otro chico de 23 años, en un baile en el cual la cumbia siguió sonando, en la cual la gente que estaba, vos dijiste, Juan Miguel, que manejaron con total naturalidad el asunto de que ahí había muerto alguien. No, justamente, lo que faltó fue naturalidad, porque la naturalidad en esos casos es sensibilidad, asombro, rechazo a lo sucedido, y esta gente siguió bailando sobre el charco de sangre, por ejemplo. Esas cosas que te rompen los ojos, que no entendés, que te recuerdan a aquella aquella mujer que le robó el bebito a una parienta para jugarle una mala pasada y el bebito terminó muriendo asfixiado en una mochila. Uh-huh. Esas cosas que decís, bueno, ¿qué está pasando? Y no pasa por el lado de que haya más seguridad en un baile, porque además, según el dueño del boliche, tiene contratados 12 guardias privados y 4 del servicio 222.
Bueno, pero para 2.500 personas.
Para 2.500 personas, pero de verdad me parece que sería muy fácil decir, esto es un tema de seguridad, o sería muy fácil decir, ah, seguramente estos pibes estaban de pasta base. Me parece que sería reducirlo a muy poco, y eso es un problema mucho más grave que habla de lo que decías vos, Juan Miguel, de desigualdad social, de problemas que llevamos arrastrando hace tiempo y que es urgente solucionarlo. Es como si estuviera apareciendo acá una nueva especie humana. Y mirá lo que es monstruosa.
Sí, ahora, claro, el problema de seguridad existe, porque no puede ser que se presente una situación así y no haya forma de controlar rápidamente. El problema de seguridad está adentro del local bailable, evidentemente es insuficiente, no hay, si se sabía, como Emiliano ahora estaba diciendo en la presentación del tema, que parece que era habitual el ingreso con porte de armas y hasta la ostentación de las mismas, o hasta se sabía que algunas personas entraban y se lavaban a las mujeres porque no las revisaban o no las controlaban tanto. Pero hay un problema de seguridad, pero está muy bien que yo creo que pensemos en el otro problema, es decir, ¿por qué es necesaria la seguridad? Porque se está generando una situación, yo diría, cultural, de valores muy embromada en la sociedad uruguaya. Porque si uno se remite para atrás, este es un hecho más que se suma a una cadena. Tuvimos una alumna baleada en un liceo hace no tanto tiempo. Luego tuvimos los episodios de Euskal Herria. Y ahí sí, como dice Petit, un cierto acostumbramiento. Es decir, empiezan a haber frecuentemente hechos donde ciertas personas pierden, se desubican respecto a ciertos valores que debían ser los valores que fundamentan la convivencia armónica en la sociedad, ¿no? Entonces, me parece muy bien que no miremos que se ataque el problema de la seguridad, pero también pensemos que nos está pasando algo como sociedad, este tema de que la violencia esté instalada, porque de eso sí se trata, está instalada, es a donde hay que atacar como problema de fondo. La seguridad tiene que estar para cubrir las excepcionalidades, digamos, pero lo que no puede ser frecuente es que pasen esas cosas.
Sí, yo no quiero ser agorero, ¿no?, ave de mal agüero, pero tengo la impresión de que la primera gran crisis que va a afrontar el nuevo gobierno va a ser una crisis de seguridad, es decir, más importante que otras crisis que pueda haber. Porque, digo, precisamente tenemos un caldo de cultivo en todo el tema social, digo, que no es de ahora, por supuesto, digo, no es una creación de las últimas semanas, sino de los últimos años, que se ha ido agravando, y que por supuesto hay que atender. O sea, yo comparto estas orientaciones del ministro del Interior cuando habla del problema social, cuando habla de reeducar a la policía en materia de derechos humanos, cuando revela su sensibilidad por la situación de los marginales, de estos menores. Tenemos el asesinato del guardia de Cuxa, por ejemplo, hace pocos días también, que fue un menor de edad, como fue un menor de edad el de Interbailable. Pero creo que, como tú decías recién, Jafé, tiene que haber un equilibrio entre atender a las causas que generan estas cosas, causas sociales, el tsunami social, como decía Juan Miguel, pero también a lo que son las medidas de seguridad en sí mismas. Digo, que están fallando en muchos lados. Es decir, un Ministerio del Interior se tiene que ocupar de las dos cosas. Por supuesto, de prevenir, de apuntar, de tratar de educar, del tema de los valores, pero también se tiene que ocupar de la parte de represión. De la parte de represión no hay más remedio, de garantizar la seguridad. Represión es una palabra fea, pero para eso están las fuerzas de seguridad. Y yo tengo la impresión de que las primeras señales del ministro, que es un hombre evidentemente lleno de buenas intenciones, no han sido las más afortunadas. Por ejemplo, el otro día hablábamos aquí del decreto de las razias. Y yo les preguntaba a ustedes, digo, ¿qué es una razia? Porque no termino de entender qué es una razia. Y bueno, y más o menos lo que llegamos a la conclusión es que razias, si bien se disparaban contra los jóvenes, y por eso eran tan odiadas y tan resistidas, y de ese punto de vista estamos todos de acuerdo en que el decreto tenía que caer, me da la impresión de que hubo un problema en cómo se derogó ese decreto, porque ahora la policía dice que no puede detener a ningún sospechoso en ningún momento. Es decir, se produce un asalto a un banco ahora aquí en la esquina, salen 4 personas corriendo, se sospecha que uno es, pero no lo puede detener en averiguación sin orden judicial, lo que es un disparate. Digo, ninguna policía del mundo pasa eso. Entonces nos vamos al otro extremo. Si nos estamos en otro extremo, es lo mismo que cuando el ministro dice que hay que aligerar la dotación de las cárceles. Digo, hay un problema de superpoblación carcelaria impresionante, hay un problema que toca el tema de los derechos humanos, la situación de hacinamiento, pero yo no comparto esa visión oficial de que hay que bajar las penas o ser más livianitos con cierto tipo de delincuentes, así vamos desalojando las cárceles, porque si el problema de las cárceles se soluciona abriendo las puertas, bueno, entonces lo que estamos al revés, generando un gran problema de seguridad para el futuro. Entonces digo, es un delicado equilibrio entre apuntar a las causas sociales, al tema de la educación y de los valores, pero manteniendo los niveles de seguridad mínimos, porque si uno mira las estadísticas, apreciarán ustedes en los últimos meses un aumento considerable en las rapiñas, en los robos, en los copamientos y en estos hechos de los que hablamos ahora, que son hechos de violencia colectiva, ¿no? Que no se daban tanto antes en el Uruguay, que ahora se dan.
Sin duda que hay un tema que es la cómo interpreta la policía, el policía común, las políticas que se dan. Hay un punto, muchas veces se codifica en una, bueno, entonces no se puede tocar a nadie, no se puede hacer nada, que creo que tampoco debería ser, o no, tampoco es la pauta. Ahora, creo que hay dos ejes en los cuales el Uruguay todavía tiene como que adornarse, me parece. Hay una parte en la que, por suerte, durante mucho tiempo, Uruguay no necesitó elementos de infraestructura en lo que puede ser la seguridad que uno ve en otros países, la seguridad pura y dura, desde detectores de metales, cámaras de video, sensores, guardias, etcétera. Uno le llama la atención con otros lugares, la seguridad que tiene, simplemente para entrar a un edificio público le piden hacer el pasaporte, pasa por un escáner las cosas, las bolsas, etcétera. Bueno, en ese sentido,
el empuje del terrorismo ha tenido mucho que ver
también,
algunos de esos países que estás mencionando,
sí,
¿no?
Sí.
Acá como que ese temor o ese fantasma no lo tenemos y por eso tal vez no nos hemos enloquecido tanto.
Exacto.
Pero, a esta altura, por ejemplo, en locales bailables, o en muchos locales bailables no habría que...
Un detector de metales vendría muy bien.
Acá todos sabemos que con un adecuado buenas noches, buenas tardes, uno pasa en cualquier lugar y con cualquier cosa. Y llega a cualquier lugar. Y la otra punta es todo el fenómeno educativo, que también tiene que estar en sus distintas formas, desde la educación formal, la no formal. Y allí es donde hay una tarea ciclópea para encarar y para no perder tiempo en seguir viendo de quién es la culpa, si el gobierno, de la oposición, etcétera. El otro día había datos del observador Salino, hablaba de que los asentamientos son la segunda ciudad del país, pero también estos problemas no son solamente de gente pobre o de gente con carencias. El otro día una fiesta en un lugar en la laguna del aeropuerto Carrasco, y terminaron también con violencia bastante fuerte en un colegio.
Violencia colectiva, que antes no se daban estos episodios de barras juveniles enfrentadas. ¿Se acuerdan que en Punta Gorda hubo también hace poco?
O se daban en otros ámbitos, porque esto es la vieja historia de las barras bravas de fútbol. Lo que pasa es que estaban encapsulados en ciertos ámbitos. Ahora se están generalizando y expresando en otros lugares. O sea, la violencia estaba presente, pero no estallaba en lugares de este tipo, salvo en las canchas de fútbol y en algún otro ambiente.
El básquetbol era bastante propicio.
También.
Es mundial también, ¿no? La urbanización y
claro,
todos los problemas de convivir.
No, y hay una tendencia universal, tiene razón, hay una tendencia universal a la conformación de estos grupos, ¿no? Las maras centroamericanas, esas hermandades que se crean, ¿no? Hay como una tendencia a eso, a las sectas, grupos de muchachos, y acá uno de hecho...
Ahora, la única solución realmente a largo plazo es la de atacar por el lado de los valores que fundamentan la convivencia pacífica, porque el autor represivo no podemos aspirar a vivir en una sociedad vigilada, controlada, absolutamente,
claro, no,
porque eso
a largo plazo.
En algún momento...
el problema es que hacemos, el problema ya sé que hacemos hoy.
Claro,
en ese momento
hoy hay que mejorar la seguridad, me parece, y al mismo tiempo pensar en el largo plazo, como en tantos otros temas.
El problema es que hacemos hoy, sí, yo creo que, claro, más allá de lo que se pueda estar pronosticando o previendo para el mediano y largo plazo, hay un problema hoy que hay que solucionar y enfrentar hoy. Y en el hoy es que a su vez se presentan las dificultades, para empezar, presupuestales, ¿no? Porque hace poco teníamos un nuevo muerto en el transporte colectivo de pasajeros. Y, por supuesto, salían los reclamos desde algunos sectores del sindicato de transportistas. Bueno, hay que volver a fortalecer los esquemas de custodia policial en los... Claro, pero ¿cuál es el límite, no? Porque hay que fortalecer la custodia en los ómnibus. ¿En cuántos ómnibus? ¿En qué zonas? ¿Cuántos son? Hay que cuidar este tipo de episodios en los locales bailables de la Aguada y de cuántos lugares más de Montevideo.
Los robos de casas, por ejemplo. ¿Cómo se controlan los robos?
Hay
centenales de robos de casas que hay por ejemplo.
Los centenales de robos de casas.
No dentro de 10 años.
Hoy se dan en plena vía pública. El tráfico de drogas, la violencia... No da, ¿no? No da ningún contingente policial, más allá de que el que tenemos hoy está reducido y mal pago. ¿Cómo se hace? ¿De dónde se saca la plata? ¿De dónde saca los funcionarios? ¿De dónde sacan los recursos?
Yo creo que es una carrera, es como luchar con... Es como ganarle terreno al mar. Creo que en el fondo lo que hay en eso que decía Antonio y tú, Emiliano, ahora, esas expresiones de violencia que se originan de alguna manera en la búsqueda de una identidad, en la búsqueda antisocial de una antisocial de una identidad, o la búsqueda de una identidad por mecanismos que no son los respetuosos del otro. Entonces, eso surge por una cantidad de cosas que es muy difícil de pronto de definir y saber, una gran complejidad de cosas, pero por otro lado uno sabe que tiene que combatirlo y pelearlo buscando justamente que la identidad de la persona, y sobre todo vemos del caso de los jóvenes, se pueda llenar a partir de posibilidades de acciones, de su vocación, de su capacitación, de sus sentimientos, de no tomar atajos, o sea, de saber, bueno, cuando tengo un problema lo canalizo cara a cara, lo canalizo pacíficamente, no tomo el atajo de la violencia, el atajo del delito o lo que fuera. Y eso lleva, sí, hay que atacarlo por distintos lados, como la educación, en la calle, en las familias, en los medios de comunicación. Y por otro lado van a haber otras manifestaciones que van a seguir apareciendo. Sí, yo creo que lo que dice es la sensación de estar tejiendo por un lado y por otro lado también el mismo tejido se va rompiendo. Hay que ver quién en esa carrera quién gana. Quizás en la carrera de tejer hemos estado un poco lentos últimamente.
Hay un tema también que digo que yo creo que esta sociedad no lo puede soslayar, es el tema de los menores, ¿no? En el caso de Interbailable tenemos un menor de 15 años, como el caso de Guarda de Cuxa es un menor de 16, 17. En el caso de este menor, el de Interbailable no lo sé, pero en el anterior era un menor que tenía 17 años, creo, ya con 4 o 5 antecedentes, algunos de ellos ya de violencia, de hechos de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con los menores, que justamente nos está pasando un poco lo que pasa en países como Colombia, donde para cierto tipo de delitos se usa gente que está por debajo de la edad de la imputabilidad? Entonces se crean estas especies como de ya profesionales de la violencia muy jovencitos, ¿no? Entonces, digo, yo concuerdo todo el tema de los valores y el sistema educativo, bueno, sí concuerdo con eso, pero digo, el problema ya lo tenemos instalado, ¿no?
Pero
hay adultos que utilizan menores para ese tipo de tareas, ¿no?
Pero pasa por eso mismo, por esas cosas que tú estás diciendo, pasa por el lado de la educación, pasa por una medida a largo plazo que tenga que ver con eso. Cuando yo decía, buscan sentirse identificados con algo, y es cierto, si esto que les está pasando, por lo menos para mí me parece, es fruto de una desigualdad social, entonces creo que no hay que hacer tanto hincapié en la represión. Además creo que no es cierto eso que decía Mercader, de que el Ministerio del Interior se olvide un poco de esa faceta,
sí,
como que apunta únicamente a lo social. No, creo que es un ministerio que se diferencia de los anteriores por el hecho de que observa el factor social, que los otros ministerios no lo estaban viendo cuando viene pasando desde hace años. Pero además, sí, en relación a lo que tú dijiste...
El Ministerio del Interior, en realidad, ya desde la época anterior de Stirling y antes de Stirling, empezó a contar la cuestión de la prevención, y ya Stirling había sido criticado por ser solamente preventivo. Yo creo que el Ministerio
del Interior
terminó el vacío de otros ministerios que no había, como de políticas sociales, y terminó encarando eso.
En perspectiva.
Desde 1985.
Dos o tres mensajes para cerrar, de Roberto, por ejemplo, que llamó por el 90-20-810 desde La Valleja. Dice, es importante tener en cuenta que esas personas que asisten al baile pagan una entrada para la cual juntaron dinero durante toda la semana, y entonces esa fiesta es muy importante para ellos. Sí, quizás en ese aspecto no hemos reparado y merecería una consideración aparte. Después Héctor, que es un vecino que vive pegado al Interbailable, dice, ustedes están concentrados en el que murió adentro, pero nadie habla de los que han muerto en la vía pública, en los alrededores, en los últimos años. Y cuenta concretamente, en enero, sin ir más lejos, murió uno en la calle, cerca de la Facultad de Medicina. Lamentablemente esos bailes juntan a lo peor de la sociedad, dice. Y después agrego este mensaje de Luis de la Unión, que introduce todo otro tema. A ver, ¿qué se puede decir de esto? Me gustaría que en el debate se analizara la letra de la música de la cumbia villera, no como factor determinante de la violencia, pero sí como una punta más. Sí, casi no hemos hablado de eso.
Viejo, ¿no? Viejo tema, ¿no? Está planteado acá en el mundo desde que Guns N' Roses salió con algunos temas hace 20 años.
Me quiero detener en el segundo mensaje, Emiliano, porque esa estigmatización de que en esos bailes se junta lo peor de la sociedad me parece que entraña un intento muy erróneo de focalizar en algún sector de la sociedad un tema que en realidad me parece que es entraña un desprecio muy grande, además, bueno, ¿no? Eso de la peor de la
es en todo caso otra de las manifestaciones de un gran problema.
Me parece, frente a esto, que no es la mejor reacción, ¿no?
Porque refuerza todas esas cosas de las cuales estuvimos hablando, esa búsqueda de otros valores con los cuales nosotros, por lo pronto, los que estamos acá, discrepamos y no entendemos.
Y en cuanto a la música, ¿qué se puede hacer? ¿Prohibir la cumbia villera? Porque fomenta, porque elogia la violencia, qué lío, ¿no?
No parece que la cabecita que escucha la cumbia villera.
La solución no parece que sea la prohibición, pero claro, la pregunta es cómo es que se creó un espacio para ese tipo de música, cómo es que hay una demanda, un interés, una pasión por ese tipo de música. Nos dejamos apuntado ahí.